43 minutos. Ya nos acompaña en el teléfono Jens Arnold. Él es economista responsable para Chile, no solo para Chile, en realidad, también para Colombia, ¿verdad? Para Argentina, es el otro país. Jens Arnold, ¿estás ahí en el teléfono?
Sí, así es, Consuelo. Buen día, muchas gracias por este espacio.
Sí, muchísimas gracias. Y queremos conversar de cómo está viendo la OCDE la situación en nuestro país después del informe que entregaron hacia fines de la semana pasada. Como muchas cosas en Chile, Jens, se politizan, ¿verdad? Y vienen las interpretaciones. Y quería preguntarte en particular, cuando en esta semana ya comenzó la tramitación de la reforma tributaria en nuestro país. Sí. ¿Qué análisis hicieron ustedes en la OCDE respecto del proyecto que está presentando el gobierno?
Bueno, nosotros para empezar compartimos el objetivo de esta reforma, que es recaudar más impuestos en general, ¿no? Chile recauda solo 21% del PIB en impuestos, esto es relativamente poco, es menos que el promedio de la OCDE, incluso es menos que el promedio de América Latina, ¿no? Y si uno quiere responder a las demandas sociales que nos parecen muy legítimas, de mejor protección social, mejor inversión en educación, en salud, uno va a necesitar recaudar un poco más. Entonces, el objetivo nos parece muy correcto, incluso en los instrumentos y los planes más específicos que están en este borrador, coincidimos con la gran parte de ellos. Nos parece muy bueno la idea de ingresar, hacer más progresivos los impuestos a la renta, de aumentar un poco la carga tributaria sobre el sector minería y algunos otros proyectos que están ahí en este borrador.
¿Qué sucede con los impuestos a la renta en nuestro país en comparación con otros países de la OCDE? Porque ustedes plantean finalmente no cumplen, por una parte, el objetivo de la redistribución.
Mucho menos. Sí. Tiene mucho menos progresividad y logra una reducción mucho menor de las desigualdades. Para darte un ejemplo, en el promedio de la OCDE, este impuesto reduce las desigualdades de ingresos en un 25%. En Chile, las reduce solo en un 5%, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una parte importante. En parte esto tiene que ver con la manera de tributar los ingresos de capital y los ingresos altos en general, que en el pasado se han beneficiado de muchas exenciones y de muchas reglas específicas que resultaron en una situación donde realmente estos ingresos altos no tuvieron una tributación muy elevada.
O sea, en el papel la tributación para los altos ingresos es alta, pero en la práctica, por las excepciones, con temas de capital, con temas de las empresas, al final no recauda lo que recauda en otros países o lo que debería recaudar. ¿Es eso correcto?
No es ni siquiera que en el papel sea tan alta, pero efectivamente. Lo que estamos viendo.
Pero un 40 no consideran alto ustedes, perdona que te interrumpa, Jens, un 40% en el margen para
Sí, pero eso como tasa marginal, sí, pero lo que hay que mirar más bien es la tasa efectiva que se termina pagando. Y si uno hace esa comparación, ahí ya el cuadro es un poco diferente.
Y en ese sentido, ¿por qué es bueno recordar, por qué consideran ustedes que los diseños de impuestos debieran colaborar a la disminución de la desigualdad?
Bueno, digamos que el impuesto a la renta de las personas es una de las principales herramientas que te permiten hacer un sistema tributario progresivo, ¿no? O sea, que ponga una mayor carga impositiva sobre aquellos hogares que tienen más medios de contribuir. Y eso es importante, eso es una manera de reducir las desigualdades de ingresos que hay en una sociedad. Entonces, este potencial de ese impuesto es algo que Chile en el pasado ha desaprovechado. Y la comparación con los demás países de la OCDE muestra precisamente esto, que en otros países el sistema tributario es mucho más progresivo precisamente porque se usa mucho más el impuesto a la renta de las personas, que puede empezar con una tasa muy, muy baja, puede empezar con un 2, 3, 4% y de ahí sube a tasas más altas para aquellas aquellos contribuyentes que tienen más ingresos.
Sí, ustedes empujan mucho el asunto de que las personas comiencen a pagar antes, que es algo que nuestro sistema no tiene para las rentas personales. Sin embargo, los sueldos son muy bajos en Chile, entonces no es eso al final comparar peras con manzanas. En Chile el 75% de las personas está exenta de ese pago, pero bueno, pagamos el IVA, hay muchas otras diferencias, ¿verdad? Tenemos que pagar nuestra seguridad social, en fin, de nuestro sueldo. Pero si los sueldos son bajos y si hay tanta informalidad también, un 30% de la fuerza laboral pospandemia está en la informalidad, pensar que esas personas puedan pagar impuestos a la renta no es contraproducente.
Mire, esto es algo que planteamos más bien como un objetivo de mediano plazo, ¿no? Y ahí la comparación otra vez es muy chocante. O sea, en Chile solo un 20% de las personas activas pagan el impuesto a la renta de las personas. En otros países es mucho menor. Por ejemplo, es mucho mayor esta proporción. Por ejemplo, en Chile se empieza a pagar más o menos a la altura de un salario promedio. En el promedio de la OCDE se empieza a pagar en el 40% del salario mínimo, o sea, mucho más bajo. Es cierto lo que usted dice, que obviamente el nivel absoluto de los salarios es más alto, ¿no? Pero si uno parte de una situación donde solo 20% pagan, uno puede aumentar esta parcela un poco antes de llegar a incluso a la clase media y mucho menos a hogares vulnerables. Y eso me parece que a mediano plazo es el camino por hacer, pero obviamente ahí hay dificultades políticas. Tal vez sería mejor primero recaudar más de los altos salarios, mejorar un poco los servicios públicos que se financian con estos impuestos y a partir de ahí pensar en aumentar un poco la base.
Estamos conversando con Jens Arnold, él es economista jefe de la OCDE para Colombia, para Argentina y para Chile. Y por eso estamos conversando con él a propósito del informe que dio a conocer la organización a fines de la semana pasada. Ustedes también hacen un análisis sobre los desafíos de productividad, ¿verdad? Y de impulsar la competencia, entre otras tareas pendientes que tiene Chile. Y quisiera preguntarte sobre eso, porque también sobre la reforma tributaria, la oposición aquí la critica porque dice que va a ser un desastre para el crecimiento del país, y en particular en tiempos que son tan económicos, tan desafiantes. ¿Cuál es la mirada de ustedes sobre eso y de qué manera también los cambios para poder impulsar la productividad ayudarían al crecimiento económico? ¿Qué tipo de cambios estamos hablando?
Yo creo que acá hay dos puntos, ¿no? Uno es que obviamente si uno quiere recaudar más impuestos, esto necesariamente va a generar alguna distorsión en la economía y a priori esto puede reducir el crecimiento si uno mira solo esta parte. Pero si uno mira también qué es lo que se puede financiar con este recaudo adicional, ahí ya el cuadro puede ser muy diferente. Por ejemplo, si uno recauda más para invertir más en educación, para invertir en mejor sistemas de salud, para invertir en I+D, ¿no? Investigación y desarrollo, innovación, que es una parte de la propuesta de reforma tributaria, ahí ya el efecto neto probablemente es muy positivo al crecimiento. Y después está la cuestión de la productividad. Es verdad que en Chile la productividad a lo largo de las últimas décadas ha estagnado y en algunos años incluso redujo el crecimiento, mientras que en muchas otras economías emergentes, por ejemplo en Asia, la productividad es el mayor motor del crecimiento, ¿no? Y eso es un problema para Chile, sobre todo porque sabemos que las tendencias demográficas que nos esperan en Chile no son muy positivas, ¿no? O sea, tenemos un envejecimiento de la población, entonces si la productividad no empieza a crecer un poco más, uno va a tener que conformarse con un crecimiento mucho menor de lo que uno tuvo en el pasado. Y ahí está esa necesidad de impulsar un poco la productividad. Y ahí nosotros identificamos dos ejes en nuestro informe. Uno es mejorar o fortalecer la competencia, que es relativamente baja en varios sectores. Esto muchas veces tiene que ver con políticas regulatorias que ponen trabas innecesarias a la entrada de nuevas empresas, por ejemplo. Y el segundo eje es justamente lo que mencioné, el gasto en innovación, el gasto en investigación y desarrollo, que esto es algo donde Chile también tiene valores mucho más bajos que otros países y es muy importante invertir en esto en el futuro.
Y todo esto, ¿cómo conversa? Porque los temas que ustedes plantean, por ejemplo, la inversión social, también es mejorar productividad en educación, sí. Pero son temas de muy largo plazo. Cuando estamos con una situación económica en el mundo muy delicada, y eso lleva en nuestro país a que muchos políticos prefieran mantenerse en el statu quo, ¿verdad? No es el momento para cambiar las cosas. Además, estamos en una discusión constitucional, como tú sabes.
Entiendo este argumento, pero por otro lado, con este argumento uno nunca va a cambiar nunca nada, porque siempre va a haber algo que urge en el momento, y es muy importante pensar a largo plazo, y hay que empezarlo hoy más bien que mañana, ¿no? Eso no cambia el hecho de que uno se puede y se debe preocupar de la situación actual, de la situación macroeconómica, de los desafíos de corto plazo que tenemos, sin lugar a duda. Pero hay que ir pensando también en el mediano plazo, y sobre todo en una situación como la de hoy, donde el cuadro fiscal en Chile y en el mundo entero es relativamente complejo. Hay que pensar en estas reformas que te pueden dar un aumento de crecimiento y que no te cuesta nada. O sea, mejorar las regulaciones no tiene ningún impacto fiscal. Entonces hay que pensar en estas cosas para propulsar un crecimiento de los ingresos mayor en el futuro.
Jens Arnold, economista jefe de la OCDE para Colombia, Argentina y Chile, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Chao, que tengas un buen día. Ahí está. Llegamos al fin del programa.